Lubina Joven Radio.
Ingresas a un mundo de palabras,
a una dimensión sonora,
a un espacio dedicado a los talleres de escritura de Lubina, la revista literaria de la Universidad de Guadalajara,
donde los jóvenes universitarios comparten sus creaciones. Quédate con nosotros.
Abre los libros y pon en marcha la imaginación.
Lubina Joven Radio.
¿Cómo están? Buenas tardes, tengan todos ustedes que nos están escuchando en este momento. Son las 3:00 de la tarde. Es el momento de Lubina Joven Radio, este programa en el que nos convocamos varios conductores cada semana y el día de hoy están con nosotros dos, llegará uno más adelante, pero así cada semana nos vamos rotando. Voy a presentar primero a María Ponce, que ya tenía mucho tiempo que no pisaba esta cabina. Creo que desde el regreso a la normalidad, ¿no?
¿Ya regresamos?
Exactamente.
Se supone que ya vivimos una vida normal.
Algo así, María.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Si estoy agitada es de la emoción, no porque venía corriendo, ¿eh?
Bueno, te lo creemos. Y como les comentaba en el programa de hace una semana, a partir de ahora escucharán ustedes unas nuevas voces que se integran a este espacio de Lubina Joven Radio. Y curiosamente, este espacio que había sido un lugar predominantemente lleno de mujeres, ahora se equilibra un poco. Porque siempre había sido Luis Curiel el único hombre en este programa. Y ahora, bueno, la semana pasada les presentamos a un integrante. Y hoy les presentamos a un segundo que se integra a partir de esta semana y es Tonatiuh. Nada más dime tu apellido porque no me lo he podido aprender.
Soy Figueroa, Tonatiuh Figueroa.
Tonatiuh Figueroa, bienvenido, ¿cómo estás?
Gracias, muy bien, bien contento de participar, aunque pues parece que no cumplo los requisitos porque la semana pasada escuchaba que había que llamarse Adrián y vivir en Tonalá. Ya les quedé mal, pero con ganas sí venimos, claro que sí.
Bueno, estás a prueba, vamos a ver.
Perfecto. No,
les agradecemos también a ustedes que estén sintonizados con nosotros y también agradecer a la doctora Silvia Eugenia Castillero, que es directora de la revista Lubina, junto a agradecer también a Sofía Rodríguez, quien coordina los programas Lubina Joven en las preparatorias de la Universidad de Guadalajara, cursos o talleres que ya estamos escuchando en estos programas. El día de hoy escucharemos a dos preparatorias, es la Prepa 19 y la Preparatoria Regional del Grullo. Ambas fueron trabajadas por la tallerista Ana Cecilia Sandoval. Y en la sección de recomendaciones, ¿de qué vamos a conversar, María?
Sí, bueno, antes de ir con el tema, fíjate que quisiera mencionar aquí respecto a los talleres, Juan, que ahora con este rollo de la pandemia, pues todos nos vimos en la necesidad, bueno, los que están estudiando, en pasar a una modalidad en línea. Entonces, fíjate que lo bueno dentro de lo malo es que con esta modalidad se cubrieron preparatorias regionales. Entonces, creo que a la preparatoria del Grullo, la modalidad presencial no la habíamos tenido, no había participado en los talleres de Lubina Joven hasta ahora que fue en línea y eso me da muchísimo gusto.
Así es.
Y bueno, respecto al tema del día de hoy, vamos a hablar sobre personajes de la literatura que algunas personas piensan que son personajes reales. Y viceversa, algunos escritores que se han convertido en personajes, bueno, yo por ahí traigo uno que otro. Entonces, este tema es muy interesante porque a veces de tanto hablar de un personaje literario, de alguna extraña manera la gente damos por hecho que son personajes históricos.
Y ahora vamos a descubrir que no.
Así es. ¿No?
Bueno, ¿qué les parece? Estimados radioescuchas, María, Tonatiuh, si escuchamos la primera de las producciones de esta tarde, toca el turno de escuchar a Elizabeth Ramírez. es de la preparatoria del Grullo y su producción se llama El tiempo vuela.
El tiempo vuela, el tiempo vuela. Cuando siento que el tiempo vuela, me basta con cerrar los ojos e imaginarte conmigo. Aquí, 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 a mi lado. Imaginarte sonriendo una vez más. Ver cómo se forman las arrugas al lado de tus ojos. Tu respiración profunda. Te pesaban los días. Las letras que soltabas al hablar. Me acostumbré al olor de tu fragancia prensada en mi piel. Hay un hueco en la cama y un espacio en blanco en mi corazón. Libero lo que no me sirve para conservar tu recuerdo. Te llevo vivo mi memoria. Seguido me pasa la onda de tu voz por la amígdala. Choca con el hipocampo. Rebota con el cerebelo. Y finalmente aterriza en mi corazón. Te escucho en cada uno de mis latidos. Te tengo en mis suspiros. Y te anhelo en mi imaginación. Espera que cruce el puente que nos separa. Volveré a encontrarte. Por ahora, me basta con imaginarte.
Mi nombre es Majetzel Isabel Ramírez Velázquez. Tengo 16 años y soy alumna de la Escuela Preparatoria Regional del Grullo. Para mí este año que se implementaron las clases en línea estuvo lleno de muchos altibajos, pero también de muchas enseñanzas y compañerismo. Esta es la primera vez que participo en un taller por parte de Lubina. En lo personal me ha gustado mucho. He aprendido muchas cosas gracias a este.
El autor de la semana.
El autor de la semana.
Y bueno, para el autor de la semana les tengo preparado a alguien que es muy leído, querido, estudiado, conocido, popular. Es Edgar Allan Poe. Entonces, bueno, lo traje, lo elegí justamente para el día de hoy, porque por allí hay otro autor que hizo de esta figura, como ustedes, como lo acaba de mencionar yo, que leído, querido, estudiado, etcétera, etcétera, y que, bueno, ahora Edgar Allan Poe, pues ya es personaje de unos cuentos y de una novela de un escritor que vamos a mencionar más adelante, pero el autor de la semana es el Edgar Allan Poe, de verdad, nacido en Boston, Estados Unidos, el 19 de enero de 1809, y muere también en Estados Unidos un 7 de octubre de 1849. Entonces, si se fijan, apenas alcanzó los 40 años de edad. Él fue escritor, crítico, poeta, pero antes de llegar a ejercer este oficio de la escritura o del periodismo, pues pasó por muchas otras cosas. Entre los detalles interesantes de su vida está que él fue huérfano desde muy pequeño, desde el primer año de edad fue huérfano de padre, y desde el segundo año de edad fue huérfano de madre. Su madre murió de tuberculosis y también su esposa también murió de tuberculosis. Entonces, bueno, al quedar el huérfano, es adoptado por una familia de apellido Allan y su hermana es adoptada por otra familia. Se dividieron. Entonces, bueno, tenemos que su padrastro es irlandés y se le describe como una persona malhumorada, y su madrastra es una persona cariñosa. Aquí ya se imaginarán que, pues, el padre no estaba tan de acuerdo o no estaba en lo absoluto de acuerdo en que él se dedicara a las letras, pero su madrastra sí. El caso es de que, bueno, él tuvo oportunidad de estudiar en buenos colegios, aunque parece ser que esto de la escuela no era precisamente lo suyo, no tuvo una, digamos, un éxito, una vida afortunada en cuanto a la educación, pero estuvo en los mejores colegios y a causa de las dificultades económicas de esa familia, porque, bueno, el padre a veces no tenía tan buena fortuna en los negocios y parece ser que tampoco tenía tan buena fortuna en el azar, porque le gustaban los juegos de azar. Entonces, entre la combinación de estas dos cosas, algunos malos negocios y el gusto o vicio por los juegos de azar, su familia se vio en dificultades económicas y se dice por ahí que, bueno, que él también jugaba juegos de azar pues para ganar algo de dinero. Después de pasar un año en la universidad, fue a inscribirse al ejército. Tampoco terminó su carrera militar. Y bueno, después de esto, fue en esa temporada cuando muere su madrastra y él llega a Nueva York. Se cambia a Nueva York. Para esto, bueno, pues tuvo una temporada viviendo en Inglaterra. Después él regresa a Nueva York. Ahí, en esos años es cuando muere su madre. Y en Nueva York, en 1833, es cuando gana su primer premio por $50. Que bueno, actualmente $50 pues no es, no es la gran cosa. No hay mucho que puedas hacer con $50. A lo mejor ir a un buen restaurante y comer algo, ¿no? Pero bueno, en aquel entonces debió de haber significado un poco más. Y bueno, el premio lo ganó por su relato El manuscrito hallado en una botella, El manuscrito encontrado en una botella. Y ahí es cuando inicia en Nueva York, después de este premio, su carrera como periodista. Después, bueno, él tiene problemas de alcoholismo. Esto lo afecta en su vida laboral. Y bueno, se le da varias oportunidades en este ámbito pues de la escritura y del periodismo, publica varios relatos, etcétera, etcétera. Y bueno, ya les comentaba yo que su esposa, que también fue su prima, Virginia, murió de tuberculosis. Entonces, bueno, él se encuentra bastante afectado por esto, por la muerte de su esposa. Y regresa a Richmond, que fue donde pasó la gran parte de su infancia, en Estados Unidos, y ahí se encuentra con su amor de la juventud, Sara Elmira Royster. Entonces, bueno, ahí es cuando planea casarse con esta mujer, un 17 de octubre de 1849, pero no alcanza a llegar a la fecha de la boda, porque muere unos días antes, muere el 3 de octubre de 1849. Y bueno, creo que todos alguna vez hemos escuchado que, pues no, vaya, no sabemos exactamente de qué murió, pero parece que fue de alcoholismo, que lo encontraron pues ya casi muerto en la calle, lo llevaron al hospital, en fin, el caso es de que tiene una muerte pues un poco desagradable, triste, etcétera, el final de su vida. Pero bueno, no se queden con esta idea de Edgar Allan Poe. La recomendación aquí es de sus relatos y sus cuentos, ¿verdad, Luisito?
Así es, María, uh-huh. Me estoy aquí incorporando a los micrófonos. Uh-huh. Y bueno, quería comentarte que creo que elegiste muy bien en esta ocasión el autor de la semana, porque sin duda es un autor, ya lo mencionaste, que ha sido difundido, uh-huh. Leído y también ha sido adaptado en muchas ocasiones.
Sí.
Uno puede encontrar con facilidad en diversas plataformas, en el mismo YouTube, adaptaciones, algunas series y otros en formato de largometraje, uh-huh. de los cuentos de Edgar Allan Poe. También destaco, si se quieren centrar, digamos, más allá de los relatos del cuervo, el gato negro, uh-huh. La máscara de la muerte roja y otros más, si se quieren centrar en su vida, hay un capítulo de la serie Historias para no dormir de Narciso Ibáñez allá en España. Uh-huh. Él ha adaptó muchos de los textos de Edgar Allan Poe y también llegó a adaptar un capítulo, digamos los últimos años o los últimos meses de vida de Edgar Allan Poe, ¿no? Cuando uh-huh. Tiene dificultades económicas, uh-huh. Cuando su prima y esposa está enfermando, luego cuando muere y que él sigue escuchando los tosidos de la mujer y le dice cállate, cállate, pero luego se da cuenta de que ya murió y se pone todavía más triste, etcétera. Uh-huh. Recomiendo mucho este capítulo, te digo que es en la serie Historias para no dormir de uh-huh. Narciso Ibáñez.
Oye, súper bien.
Siempre fue un admirador suyo.
Sí.
Y también hay muchas obras más, ¿eh? Adaptaciones,
sí,
más como...
Y bueno, adaptaciones y sobre todo, bueno, un personaje que yo recuerdo con mucho cariño de Edgar Allan Poe es el detective Auguste Dupin.
Ah, sí, el de la, los crímenes de la calle
Morgue. De la calle Morgue, ¿no? Sí.
Que también es, se considera como de los primeros textos de detectives, historias de detectives, ¿no? La literatura.
Sí, pues ahí está la recomendación de la semana de Edgar Allan Poe. Y bueno, creo que es momento de ir con una producción. Tenemos que... Sí, hoy está participando la prepa El Grullo y vamos a escuchar Calma de Cristabel Sánchez.
Calma. Suelto un suspiro. Se ve tan calmada, tan apacible. Sus párpados están cerrados suavemente sobre sus ojos y un mechón descuidado le cae en la frente. Sonrío ante una visión tan tranquila y tomo la manta a su lado para cubrirla completamente, al tiempo que le dejo un beso en la mejilla. Salgo de ahí, cierro la puerta con llave.
Otro día de trabajo en la morgue.
Soy Cristabel Sánchez Jiménez, tengo 17 años y actualmente estoy cursando el sexto semestre en la preparatoria regional del Grullo. Mi experiencia con las clases en línea, hablando específicamente del taller de Lubina, ha sido muy bonita porque he conocido a personas con las mismas aficiones que yo y he aprendido muchísimo de mis compañeros y mi profesora.
De vuelta y estamos escuchando Free de Parcels. Y bueno, ahorita vamos a ir a un corte de estación. También vamos a escuchar enseguida el texto Desahuciada de Eric Chávez, de la preparatoria número 19. Y más adelante también una producción que procede de la revista Lubina Natural, de Blanca Luz Pulido. Escuchémoslo.
Desahuciada. Y ahí la vi, tirada, perdida, sufriendo por aprovechar al máximo sus últimos momentos, sufriendo por querer seguir sirviendo, por querer ayudar, por intentar seguir escribiendo. Y entonces su tinta se vació. Su vida se acabó. Y su dolor se esfumó. Mi nombre es Eric Michel Chávez Núñez. Soy estudiante de la Preparatoria 19 de la Universidad de Guadalajara y actualmente curso el cuarto semestre. Los cursos de Lubina han sido gratificantes y me han aportado muchísimo. Conocer a grandes autores, en este caso autoras, ya que este semestre nos centramos en autoras hispanoamericanas, y realmente es increíble conocer que hay demasiado talento, pero que muchas veces han sido silenciadas por el simple hecho de ser mujeres.
La alegría. La más honda verdad es la alegría. Claudio Rodríguez. ¿De qué oscuro latido, en qué filamento de luz nace la alegría? ¿Por qué aún en medio de la sombra surge, obstinada como flecha, que la tormenta no desvía del blanco? Recién nacida, eterna, sus manos ávidas no se cansan de lo simple, de la tierra y su olor elemental. Ni el revés ni el golpe la destruyen. No es necesario que llegue en medio de la novedad o el fuego. No desplaza mareas ni continentes. Pero mirarla aquí, en el pico del gorrión que busca el pan de la mañana. Hay alegría en el vértigo del sueño, en las sombras de los árboles del patio, en la serenidad de los encuentros merecidos. Es una principiante la alegría, alzando en el aire sus pequeñas alas antes de que la razón las corte. Blancaluz Pulido. Lubina 102. Natural.
En Lubina Joven Radio,
la literatura corre por nuestra cuenta.
Acompáñanos.
Seguimos.
Lo que siento. No necesito verte para saber que te amo. No necesito verte para saber que te quiero. No necesito besarte para saber que eres mi beso favorito. Pero sí necesito verte para decirte que me alejaré de ti, porque te amo y no te mereces sufrir, ni mucho menos morir por alguien como yo. Ojalá nadie más tenga que pasar lo que tú pasas, porque la vida es bella, y ojalá nadie tenga que decirle adiós con un beso al amor de su vida. Mi nombre es Cintia Karina Partida Villalbazo, curso sexto semestre en la Preparatoria Regional El Grullo. Durante este transcurso del taller de literatura de Lubina, me ha gustado mucho porque he aprendido sobre muchos temas a partir de poemas, microcuentos, etc.
Estamos de regreso en Lubina Joven Radio. Me están gustando mucho las producciones de la Preparatoria del Grullo. Pero bueno, vamos a seguirlos escuchando a lo largo del programa. Mientras, vamos con las recomendaciones, el tema de esta semana, que son personajes literarios que las personas piensan que son reales o viceversa. Puede ser que haya autores que creamos que son personajes, o también sucede que hay personajes que se vuelven mucho más importantes que sus autores. Entonces, bueno, pues para esto traemos aquí varias recomendaciones, varios casos anecdóticos e interesantes. Pero a ver, Luis, ¿tú qué sugerencia, cuál es la recomendación para hoy?
Ay, María, pues fíjate que ahora sí nos pusiste un tema difícil.
Ay, claro que no.
Sí. Debo admitir que sí, o sea, tuve que repensarlo, buscarlo, meditarlo varias veces. Uh-huh. Y ya me decidí por unas opciones, ¿no? Uh-huh. Te doy los dos ejemplos que traigo, o primero uno, María.
Como gusto.
Primero uno, ya me dieron la indicación.
Okay.
Bueno, vamos a empezar por el más fácil, uh-huh, ¿no? Que es Drácula.
¡Ay, por supuesto!
¿No? De sí, la novela pues homónima Drácula de Bram Stoker.
Sí.
Y pues no es como que yo crea o que conozca personas que me han dicho, ¡ay, Drácula sí existió!, ¿no? Uh-huh. Claro que siempre hay gente que, pues, personas que consideran que existen, que sí existen los vampiros o, uh-huh, o los fantasmas, etcétera, ¿no? Que creen en cosas sobrenaturales como tal, en criaturas, chupacabras y demás, sí, bestias, ¿no? En el bestiario popular mexicano e internacional.
Así es.
Sin embargo, en el caso de Drácula, pues, se sabe que Bram Stoker se inspiró, Bram Stoker es el escritor, uh-huh, de esta novela, en esta novela epistolar, porque es una novela compuesta a manera de cartas. Uh-huh. Y él se inspiró para crear el personaje de Drácula en un hombre llamado Vlad, uh-huh, que se le conocía también como Vlad el Empalador, uh-huh, por esta cualidad de ese bonito detalle, digamos, ¿no? Que tenía esa curiosidad.
Esa particularidad, ajá, que tenía
Pues empalar a sus enemigos, a sus adversarios. Uh-huh. Pues de ahí se creó la leyenda. Sin embargo, bueno, te traigo una información del libro Chicos Malos, Villanos, Monstruos y Almas Perdidas, de Algarabía, que sabes que consultamos siempre esta editorial, ¿no?
Pues, sí.
Que tiene como muchos detalles curiosos de la literatura y de la cultura.
Y de la lingüística.
Exacto, también. Y bueno, aquí me voy a permitir leer un fragmento.
Adelante.
Dice, al principio, Drácula fue un hombre de carne y hueso. No era conde, sino príncipe, o en su idioma nativo, voivode. Y respondía al nombre de Vlad III. Nació en la región de Transilvania, en 1431, en un poblado llamado Sighisoara. Fue hijo del gran Vlad Dracul, de ahí su nombre. Uh-huh. Drácula, hijo de Dracul, príncipe de Valaquia y miembro de la Orden del Dragón. O sea, te fijas, todos estos elementos también lingüísticos y de los nombres, uh-huh, pues también abonaron a la leyenda de Drácula.
Sí.
Bueno, ya la leyenda también literaria, ¿no? Al texto literario como tal. Y un fragmento más para terminar con este aporte del libro de Algarabía. Dice, durante su estancia en el trono, Vlad ganó fama como un gobernante implacable y extremadamente cruel. Fue apodado Tepes, que significa el empalador, debido a su predilección por el empalamiento, tortura con la cual, se dice, despachó a miles de compatriotas y enemigos turcos. Y bueno, continúa el texto de todas las hazañas que hizo. Sin embargo, bueno, la leyenda se creó como tal, un hombre extremadamente cruel. Uh-huh. Y luego ya en los elementos literarios pues se lo convirtieron en un vampiro, ¿no? El vampiro más pues más conocido y que llegó a... No solamente se quedó en la literatura, sino también pasó al cine. Uh-huh. También hay series de animación. También aparecen muchos videojuegos, en leyendas, en... Bueno, tenemos hasta el Chiqui Drácula, ¿no? Imagínate,
sí,
¿no?
Claro.
la tergiversación que se le hizo al personaje, el sí, hijo de Drácula, y un montón de elementos más, uh-huh, parodias, etcétera, en torno al personaje de Drácula, pero bueno, que tiene este elemento histórico en Rumanía con Vlad Tepes o Vlad III. Uh-huh. Para finalizar, yo no he leído esta obra, pero estuvimos conociendo la noticia de que hace un par de años, en conmemoración del, no recuerdo cuántos años son. Era una fecha en conmemoración.
Sí.
Me disculparán el dato que ahorita lo recordé, pero no lo traía a la mano.
Uh-huh.
Que el hijo de Bram Stoker, uh-huh, escribió la precuela.
Así es. Yo tampoco la he leído, me quedé con las ganas, Luisito. Creo que así como novela, como que dijeron.
Sí, las críticas no la favorecieron.
No eran críticas muy favorecedoras. Pero bueno, pues a todos nos llamó la atención porque pues Drácula es un personaje que tenemos, uh-huh, nosotros en el... Ahora sí que en el repertorio, es creo que uno de los personajes que se volvió más famoso que el autor. Sí, definitivamente. Vete a saber quién sea Bram Stoker, pero todos
también lo convirtieron en personaje, ¿eh? A Bram Stoker también lo hicieron, ¿sí?, personaje y lo relacionaron de cómo conocí a Drácula, cómo se hizo conocedor de esta leyenda, de este personaje. Pero bueno, definitivamente Drácula sí es mucho más famoso.
Sí, por supuesto.
Y pues ahí tienes el primer ejemplo, María.
Muy bien, Luisito. Y bueno, acá Tonatiuh también nos tiene preparado una recomendación para hoy.
Claro que sí. Ahora yo les traigo algo un poquito más de más populachón y en cuanto al estilo en el que surgió, pero quizá no tan conocido por todos. Les traigo ahora unos regalos de mi tierra. Yo soy del sur de Jalisco, de Sayula, y quiero recomendar el poema de Picardía, Los versos del ánima de Sayula. Un texto en el que se confunde un poquito la realidad y la ficción, porque las personas, los mismos pobladores de Sayula, no siempre estamos seguros de qué fue real y qué fue invención del autor Teófilo Pedrosa. Y pues resulta que pasa que en estos versos se cuenta, como si fuera una calaverita literaria para el Día de Muertos, la historia de un hombre, Apolonio Aguilar, que se queda pobre y que necesita dinero, y pues su compadre José el peluquero le cuenta que a las 12 de la noche en el Panteón de los Dolores de Sayula se aparece un ánima que tiene, un fantasma, que tiene dinero dispuesto para la persona que se encare con él. Y pues lo que Apolonio Aguilar no sabía de este fantasma es que era un fantasma homosexual que buscaba no precisamente desenterrar un tesoro, sino pues buscaba algo más allí con Apolonio. Y pues hay un diálogo, una charla entre estos dos personajes que pues en su momento causaron muchísimo escándalo por las personas tan conservadoras de finales del siglo XIX. Este texto se escribió, se calcula entre 1880 y 1890, y pues la gente confunde mucho qué fue real y qué no, porque al final de cuenta esta es una historia que surgió como una broma que se le hacía a Apolonio Aguilar. Se cuentan varias versiones, no se tiene una exacta, hay varias teorías. Se dice que era un vendedor real, vendía telas en el centro de Sayula, pero pues no era muy querido por los pobladores. Así que entre tres personajes ilustres de Sayula, que son Blas Mejía, Joaquín Camberos y José Arreola, decidieron hacerle esta broma, un tanto para divertirse ellos, un tanto para que el compadre José pues consiguiera lo que quería a manera de disfrazado de fantasma. Y pues aquí hay una confusión entre dónde está la realidad, dónde está la ficción. Sayula está lleno de, como parte de su propuesta turística y cultural, lleno de referencias al ánima de Sayula y al Apolonio Aguilar, que muchas personas toman como personaje literario de este poema, y pues otras personas saben que es un personaje real, pero se tiene su identidad un poco escondida. No se encuentran del todo los archivos, se ha buscado también al autor Teófilo Pedrosa, que es michoacano, de Tinguindín, Michoacán, y pues es muy divertido ver cómo de repente no se está tan seguro. Vemos monumentos, vemos los versos y vemos los documentos históricos reales y la línea divisoria entre la realidad y la ficción pues está muy confundida en el caso de los versos del ánima de Sayula de Teófilo Pedrosa.
Oye, pues muy buena recomendación, Tonatiuh, muchísimas gracias. Vamos a escuchar una producción de Prepa El Grullo. Ay, perdón, de la librería Carlos Fuentes. Que, mira, estoy viendo aquí, Luisito, que nos van a recomendar La Niña de los Fósforos. Es un cuento muy hermoso.
Sí, vamos, sin duda.
¿Verdad? Vamos a escuchar a Nelly Raquel con su recomendación de la librería Carlos Fuentes.
Una recomendación desde la librería Carlos Fuentes.
Hans Christian Andersen es uno de los grandes exponentes de la literatura infantil de todos los tiempos. Sus cuentos han sido atractivos también para los adultos, por el sentido educativo, moral y filosófico que hay en cada narración y por la sensibilidad y emotividad de sus personajes. Los cuentos de este autor han sido traducidos a más de 120 idiomas y varios han sido adaptados a obras de teatro, películas y dibujos animados. Sobre sus obras más reconocidas están El patito feo, La sirenita, El soldadito de plomo, La reina de las nieves y La niña de los fósforos. El cuento de La niña de los fósforos ocurre en una ciudad que está nevando y pasa por la calle una pobre niña descalza y con la cabeza descubierta. En su mano lleva un paquete de fósforos para vender y tristemente nadie le ha comprado nada. La niña trata de encender algunos fósforos para darse calor, pero lamentablemente la llama de los cerillos no son suficiente para resistir el frío ni el hambre. Los invito a que lean el cuento de La niña de los fósforos y reflexionen sobre el sentido de la empatía, la comprensión y solidaridad hacia los demás. Desde la librería Carlos Fuentes, Nelly Raquel.
Soledad. Ahí estaba yo, frente a frente con aquella cosa que hasta ese día había hecho de mi vida un infierno. ¿Quién se habría encargado de arruinar todo lo bueno que me ocurría? ¿Quién me detenía a ser feliz, de disfrutar con los míos? El culpable de quedarme siempre sola en casa, llorando por la soledad que me consumía. Pero aquel día estaba dispuesta a terminar de una vez por todas con él. Ya estaba cansada de todo el dolor. Así que tomé un cuchillo y corrí hasta él para clavárselo en el cuello. Pero en lugar de caer sangre al suelo, cayeron pedazos de cristales rotos. Resultó que solo estaba viendo mi reflejo. Miriam Montes, y soy de la Escuela Preparatoria Regional del Grullo. Mi experiencia en estas clases en línea del taller Lubina ha sido muy grata. He conocido nuevas autoras con un increíble talento que me han inspirado a seguir haciendo lo que me gusta, además de adquirir nuevos conocimientos que me servirán en mi escritura.
Estamos de regreso en Lubina Joven Radio para seguir platicando de personajes que se volvieron más famosos que sus autores o personajes que la gente cree que son reales, y entre esos está Sherlock Holmes, que hasta domicilio tiene en Inglaterra, en el número 221B de la calle Baker Street. Este domicilio sale mencionado en alguno de los cuentos de Arthur Conan Doyle, que es el autor. Este también creo que es uno de los casos en los que tenemos mucho más presente el nombre del personaje que el nombre del autor. Y bueno, en este domicilio la gente acudía a buscar, a ver la finca del famosísimo Sherlock Holmes, algo así como cuando las personas van a visitar, digamos, la casa de Ernest Hemingway en Cuba. Bueno, pues algo así sucedía en Inglaterra. Entonces, resulta que esa finca ya le hicieron museo porque muchísima gente iba a visitar el lugar donde había vivido donde vivía Sherlock Holmes. Bueno, aquí también cabe mencionar que una de las curiosidades, una de las anécdotas, es que Sherlock Holmes se le hizo miembro honorario de qué, Luis?
Miembro honorario de la Real Academia de Química.
Ok.
Pues fíjate, y menciona aquí el texto, que pues es el primer personaje ficticio en recibir semejante
reconocimiento. Pues,
honor, ¿no? Reconocimiento. Menciona también, estoy tomando esta información de The Guardian, perdona si no hago bien la traducción, pero menciona que después de muchos años en los que Holmes usó, digamos que, sus conocimientos de ciencia forense, pues gracias a la ciencia, pues pudo resolver muchos crímenes. Uh-huh. Y pues digamos que en honor, ¿no?, a esta cualidad de investigar, de recurrir a la ciencia, uh-huh, pues se le concedió este lugar en la Real Academia de Química. Okay. Y pues ahí está la curiosidad, María.
Sí, que es un personaje literario que hasta reconocimiento honorífico tiene en la Real Academia de
Química. Sí, y también tengo entendido que pues hasta le hicieron una estatua por los mismos, uh-huh, años 2002, cuando le concedieron este nombramiento, también, okay, tenía la estatua de Sherlock Holmes, y luego, pues ya ves que es su casa, y la calle de Baker Street también lo mencionaste.
Sí,
todo un personaje.
Así es. Y bueno, aquí cabe mencionar que en la casa museo de Sherlock Holmes, pues hay una placa para recordar al autor, ¿no?, al, uh-huh, creador de este personaje, Arthur Conan Doyle. Pero bueno, resulta que hay otro personaje que tiene una placa para recordarlo, y es Pedro Páramo. Incluso aquí en mis notas puse yo, Pedro Páramo, el escritor de ese gran personaje llamado Juan Rulfo. Pero bueno, aquí es al revés. Juan Rulfo es el autor, Pedro Páramo es el personaje. Y Donatiu, tú nos contabas una anécdota sobre Pedro Páramo.
Sí, es un caso bien curioso que, pues, les cuento que allá en las calles de mi pueblo de repente hay algunos textos tomados de la novela Pedro Páramo, pero la gente piensa, está tan segura que Pedro Páramo es un escritor, que después de escribir el texto entrecomillado, escriben autor Pedro Páramo. Y la gente piensa que Pedro Páramo escribió esa novela. Y está así escrito en varias paredes de Sayula. También igual hay cuartetas del Ánima de Sayula que aparecen con su autor de El Ánima de Sayula. Y se confunde, ¿no? Es muy común escuchar, a mí me ha tocado muchas veces escuchar personas que llegan preguntando por la novela Juan Rulfo, que escribió precisamente Pedro Páramo.
Pedro Páramo.
Yo me sé un caso similar, ¿me permites, María?
Sí, adelante.
Que tiene que ver pues con esta confusión, ¿no? Uh-huh. De un conocido que trabajó en una librería, uh-huh, que le llegó una pregunta por el libro El Llano en Llamas, de Pedro Páramo. Pero okay, pues el muchacho no pudo despacharlo porque le explicaba, es que mire, son dos, uno es el libro El Llano en Llamas y otro es el libro Pedro Páramo, son de Juan Rulfo. Uh-huh. Pero pues el cliente no quiso entender de razones, se enojó y se fue, porque no le estaban dando lo que él quería.
Pues, ¿y lo habrá encontrado?
Pues, yo creo que no, María, yo creo que al final lo entendió, pero
por la mala, pero lo entendió.
Qué cosas, así sucede. Creo que también otro de esos personajes que las personas creen que es real o que fue autor es Don Quijote de la Mancha. Y fíjate que con estos personajes creo que también viene junto o viene a colación, por ejemplo, los lugares. Por ejemplo, en el caso de Juan Rulfo, creo que a lo mejor nos da para platicar otro programa, por ejemplo, de todos los lugares que se hicieron famosos a partir de la literatura, reales o imaginarios. Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, pienso en Macondo, en Comala, etcétera. Y, bueno, el siguiente personaje es Don Quijote de la Mancha, que incluso, Tonatiuh, me platicabas que en lingüística hicieron un ejercicio donde Don Quijote de la Mancha ya estaban sometiéndolo a votación para enterrarlo en la rotonda de los hombres ilustres.
Así es, hicimos un ejercicio como para decir tonterías y romper como con la lógica discursiva. Uh-huh. Y decíamos cosas tan simples o tan tontas como, oiga, ¿qué piensa usted de que los restos de Don Quijote de la Mancha que están enterrados en España pasen a la rotonda de los jaliscienses ilustres? Porque pues es un personaje que hizo mucho por este lugar, ¿no? Uh-huh. Y la gente estaba tan convencida de la existencia de Don Quijote de la Mancha que se aventaban todo un discurso defendiendo el por qué Don Quijote debía estar enterrado aquí en Jalisco.
Además, creo que la comercialización de la figura, de esta figura en la que todos estamos pensando en este momento, del Quijote de la Mancha, como que a lo mejor eso también hace que en algún momento, distraídamente, creamos que es un personaje real y no un personaje literario. Y Luisito, ¿por ahí tenías otra recomendación más de este tipo de personajes?
Sí, María, déjame aquí rescato mis notas. En realidad es un músico.
Ok.
Es un músico ficticio, pero también ya luego digamos que también es un personaje, ¿no? Al principio estaba dudoso de si mencionarlo o no, porque pues yo decía, no corresponde como al ámbito de las...
¿De las
solamente
letras?
De la literatura, de las letras. Pero luego recordé que hace poquito leí un ensayo sobre este personaje, sobre este músico. Dije, no, pues ya está plasmado, sí. Digamos.
Cabe en el tema.
En un ensayo, pues ya es pertinente hablar de él, ¿no? Bueno, antes ya lo era, pero ya digamos que ya está más relacionado ahora sí con la literatura. Y bueno, para esto, el ensayo del que te menciono es del autor Guillermo Espinosa Estrada, que está en su libro La sonrisa de la desilusión, en Tumbana Editores. Recomiendo mucho este libro, es de ensayo literario, y pues el tema principal del libro, de todos los ensayos, es el humor.
Okay.
Que pues muchas veces es difícil de tratar, porque si no lo usas a lo mejor como de la manera adecuada, caes en la puedes caer en la vulgaridad, en un humor muy ácido tal vez, en un humor pues muy simplón tal vez, también muy santurrón, digamos. O de plano pues en un humor que sería censurable, ¿no? También acorde a los nuevos tiempos. Entonces pues aquí se ven en estos ensayos este tema, el humor en la literatura y en la cultura, en las artes como tal. El ensayo en cuestión se titula Breve vindicación, de Joan Sebastián Mastropiero.
Okay.
Pues este músico se le conoce como Maestro Piero. Entonces pues lo leí para una clase, la doctora nos lo dejó leer el ensayo, y yo pues estaba muy contento leyéndolo. Es un ensayo breve, y dije, muy bien, lo voy a leer muy rápido, y lo estoy leyendo, y luego como que me suena este Maestro Piero, ya lo he escuchado en algún lado. Y estaba el ensayo, pues como lo dice el título, está reivindicando de alguna manera, lo intenta, la figura de este músico, porque los críticos siempre lo han tachado de que ha plagiado, de que es un plagiador, de que ha copiado también, sobre todo que ha plagiado a Gunther Frager, que es otro músico. Y que toda la obra musical de Maestro Piero pues se basa en citas ya copiadas, mal pegadas, en repeticiones constantes, en plagios a veces descarados, a veces imitaciones como si fuera un espejo, de manera pues que me sonaba mucho este tema, María, y no lograba recordar por qué. Y luego ya también, pues si te vas a la biografía como tal de Maestro Piero, pues resulta que nació un 7 de febrero, pero no se sabe ni el año,
ajá,
ni el lugar, porque muchos países se lo disputan, su nacionalidad. Imagínate, ¿no?, el grado que llega a la confusión. Pero bueno, ya para no hacerte el cuento largo, pues en realidad es un personaje ficticio.
Okay.
Maestro Piero no existe. Es un personaje inventado por la agrupación Les Luthiers, como lo puedes buscar tú en internet, en YouTube. Y es un grupo, no recuerdo si son de Argentina.
Argentina,
son
sí.
De Argentina, ya me dicen. Ellos tienen el humor constante en sus canciones, en sus temas. Ellos también inventan nuevos instrumentos de música con objetos tubos de plástico, pedazos de hierro, madera cóncava, etcétera, cualquier cosa que puedan encontrar la convierten en un instrumento musical. Uh-huh. Y ellos en sus composiciones, usualmente cuando abren los conciertos o los videos, pues mencionan que van a interpretar este tal tema o tal obra de Maestro Piero, y pues que sí, seguramente los críticos han dicho que es una copia de Gunther Frager, que también es un personaje ficticio.
Ok.
Y siempre le dan como la vuelta, ¿no? Dicen que este Maestro Piero hizo esta canción, pero al final dicen de Gunter Frager, o sea, los mismos de Le Luthier reconocen pues que sí es un plagiador como tal, pero para no hacer más largo esta cuestión, diré que uno después ya se da cuenta de que todo esto es falso, ¿no? Uh-huh. El mismo ensayo, pues es un ensayo que está versando sobre un personaje ficticio. O sea que ahí está el humor en primer término, ¿no? Este Guillermo Espinosa, pues, no está hablando sobre alguien real, no está hablando ni siquiera sobre un personaje literario como tal, sino sobre una invención cultural. Ajá. De reciente creación. Y pues que todo mundo puede consultar ya en las canciones. Yo recomiendo el tema Perdónala, que es un bolero. Un bolero de Gunter Frager, así reconocen. Okay. Está muy divertido y ya hay muchas obras más, como Té para Ramona. Y muchas obras más que ustedes pueden encontrar allí en YouTube de Maestro Piero, interpretadas por Le Luthier.
Pues ahí tienen un personaje creado y alimentado por el mismo medio, pues, uh-huh, musical. Vamos a escuchar algo de música y regresamos.
I wish I could get over it, but I wouldn't know where to start. I tried to find my footing on this ground, but I tripped in the dark. And you came in and broke down all the doors. I tried to fix it, but fell right through the floor. And then you left me to patch up all the holes. That's what falling in love is for. Tomorrow I'll be over it, but for now I'm wrapped around you. And I don't know what's happening, but it kinda seems like you don't. And you came in, hiding from the storm, but I got jealous of where you were before. And now my head, in my heart, I am war. That's what falling in love is for. That's what falling in love is for. Miss the man I used to be, miss the life without you. I didn't wanna say it out loud, I only said it cause it's true. And you came in, stole my peace of mind, but you can take it. Make sure you leave behind the key I gave you, cause you only did no more. That's what falling in love is for. That's what falling in love is for. Whoa. That's what falling in love is for.
Y estamos de vuelta aquí en Lubina Joven Radio. Y bueno, vamos a escuchar ahora la última recomendación de personajes reales.
Sí, fíjate que en este caso Luisito va de los autores a personajes. Uh-huh. De esto que menciono me refiero a que Edgar Allan Poe, Bernardo Esquinca, lo tomó para convertirlo en personaje literario. Y aquí el título de su novela es Las increíbles aventuras del asombroso Edgar Allan Poe, de Bernardo Esquinca. Entonces, bueno, este es un caso en el que el autor se toma, se ficcionaliza y se vuelve novela. Otro caso parecido sucede con Amparo Dávila, uh-huh, que creo que es una de nuestras autoras favoritas aquí en el programa. Y Cristina Rivera Garza, digamos como que la toma como referencia, pero me parece que no se habla así como de su vida y de su obra, solamente se toma como personaje Amparo Dávila, y hay algunos guiños en la novela de Cristina Rivera Garza hacia Amparo Dávila. Esta novela se titula La Cresta de Ilión. Y bueno, el personaje,
muy buena novela,
buenísima novela, La Cresta de Ilión, de Cristina Rivera Garza, y ahí el personaje principal es Amparo Dávila. Bueno, es una Amparo Dávila, porque hay varias Amparo Dávilas
en la novela. Sí, el narrador, es un personaje narrador, llega a su casa y de repente, una noche tormentosa, aparece una mujer que se hace llamar Amparo Dávila. Y bueno, vendrán un montón de consecuencias con este encuentro y... No digo más porque quería entrar en el spoiler.
Ay, sí, la tienen que leer. Súper recomendable. Y bueno, creo que el último, va al revés. El último personaje literario que muchas personas creen que es real es el Conde de Montecristo. Entonces, creo que a lo mejor muchos ni nos acordamos de quién es el autor, pero es Alejandro Dumas. Y bueno, aquí nuestro personaje principal se llama Edmundo Dantes. Que, bueno, él es, así brevemente, les doy una repasadita, Edmundo Dantes se iba a casar con Mercedes Herrera, que era una española guapísima, y, bueno, como es tan envidiado, es traicionado, encarcelado, y en la cárcel él hace amistades con un, creo que era como un cura, algo así.
Es un adulto mayor que tiene mucha información, eso sí, que le da mucha ayuda.
Sí, lo ayuda, lo instruye y logra escaparse y etcétera, etcétera. Más sigue más la historia.
Y llega a encontrar un tesoro, ¿no?
Exactamente, encuentra un tesoro,
en la isla de Montecristo.
En la isla de Montecristo, y bueno, pues él se hace llamar, se cambia de nombre y ahora ya es rico, entonces, vuelve a rehacer su vida con esta fortuna y un nuevo nombre, que es el Conde de Montecristo. Y bueno, pues ya, el tiempo se nos acabó, es hora de irnos. Chicos, muchísimas gracias por su atención. Nos escuchamos el próximo domingo a las 3 de la tarde.
Lubina Joven Radio es un espacio para la literatura.
Escúchanos todos los domingos a las 3 de la tarde, aquí en Radio Universidad de Guadalajara.